Radio Universidad de Chile presenta Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.
Sábado 17 de abril de 2021. Sean todas y todos muy bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa número 24, Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética es un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa, y siempre comenzamos este programa con una gran sonrisa. Les habla Mónica Vargas, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile. Bueno, luego de una semana desastrosa, porque no hay otra palabra para describir esta semana, con altas tasas de contagio y positividad, finalmente el discurso exitista del plan de vacunación se ha visto relativamente moderado, dado que era imposible sostenerlo, en un contexto de unas nuevas cuarentenas en casi todo el país, de aumento de las cifras de contagio de COVID, francamente alarmantes, y de un colapso del sistema de salud. Esta semana también, como Federación de Colegios Profesionales, grabamos un video ampliamente difundido en que los presidentes de los 22 colegios profesionales afiliados a nuestra federación hacemos un llamado a las autoridades a tomar medidas de manera responsable, pero por sobre todo interdisciplinarias y sistémicas, digamos, con todos, dado que el problema no es, repito, no es solo salud física, es salud física, economía, social, salud mental, es de todo lo que nos afecta como seres humanos, y debe ser abordado de esa manera la pandemia. La pandemia nos afecta a todos, afecta a las características sociales en que la vida se desarrolla, y justamente esa es la definición de nuestro tema de hoy, de los determinantes sociales en salud. Y de ello vamos a conversar con tres mujeres que saben muchísimo del tema, cada una desde su diversidad de conocimiento. Partimos por presentar a Viviana Ulloa Pino. Ella es afiliada al Colegio de Nutricionistas, académica del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile, magíster en Salud Pública con experiencia en hospitales y atención ambulatoria y en CESFAM, y realiza trabajo de gestión asistencial, coordinadora del equipo de promoción y encargada de participación social. Tenemos también a Alicia Villalobos Courtin, integrante del Colegio de Enfermeras, especialista en gerontología y geriatra académica del Departamento de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, con una tremenda experiencia en formulación de políticas públicas en envejecimiento y gestión de atención primaria. Y Rosita Vergara, presidenta de ANCOSALUD, Asociación Nacional de Consejos de Salud, quien lleva años trabajando con los usuarios de salud agrupados en este consejo, en los tres niveles de atención, ¿cierto? Y conoce mejor que nadie qué es lo que está sucediendo hoy día en el terreno. Bienvenida a las tres. Cito, la página del MINSAL dice: los determinantes sociales de la salud se entienden como la condición social, condiciones sociales en que las personas viven y trabajan, que impactan sobre la salud. También se ha fraseado como las características sociales en que la vida se desarrolla. Y de seguro el gobierno no leyó muy bien esta frase, parece, ¿eh? Porque durante la pandemia que nos acompañó durante el 2020 y estaba presente en el 2021, esto prácticamente no apareció. Entonces, pregunta, ¿qué determinantes sociales, a juicio de ustedes, no están siendo adecuadamente manejados en este momento? Y partamos por Alicia.
Ya, mira, hola, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerle la invitación a participar y a poder reflexionar en conjunto acerca del tema cómo los determinantes de salud han influido en la pandemia del COVID-19. Voy a hablar desde mi experiencia, porque yo trabajé todo el año pasado en trazabilidad, dirigí un proyecto de trazabilidad en el Servicio de Salud Suroriente, y trabajamos con estudiantes y trabajamos también con el Hospital de San José de Maipo y con consultorios de La Pintana, de La Granja, Así que tuvimos bastante intercambio con la población y con nuestros estudiantes internos. Y lo que yo podría decir, porque son, yo diría que todos los determinantes sociales están comprometidos, ¿no es cierto? Hay algunos determinantes sociales que son ya, que no son de resolución de hoy día, como son los niveles de educación, ¿no es cierto? Que te abren las puertas al trabajo, que te abren las puertas a tener mejor actividad, a tener una mejor calidad de vida, y eso es transversal, ¿no es cierto? Los niveles de educación que desfavorecen. Pero yo diría que uno de los determinantes sociales que más impactan en esta pandemia son la vivienda, las condiciones de vida, ¿ya? Las condiciones de vida desde el punto de vista del hacinamiento, desde la comodidad, ¿no es cierto? No todos tienen la posibilidad de tener dos baños, y un baño solamente paga uno. Por ejemplo, cuando había que aislar a un paciente, usted se tiene que aislar, pero fíjese que tengo dos piezas nomás, entonces van a tener que, el resto, tres o cuatro van a tener que dormir en una sola pieza y usted se va a tener que quedar en un dormitorio solo y tiene que usar un baño solo. Entonces había, ¿no es cierto?, que estar desinfectando el baño, los insumos, así que, y respecto a la convivencia familiar también, enorme, porque en muchas familias, por el tema de la cesantía, etcétera, etcétera, tuvieron que llegar a vivir. Me acuerdo de la casa de una señora, que ella era una adulta mayor, que fíjense que ella trabajaba vendía escoba en un triciclo por toda la comuna donde vivía. Y la llevaron al médico y el médico la declaró demente. Le dije, ¿de dónde es esta señora? Es demente. Le pusieron pañales, saque esos pañales, por favor. Mira, se comete todo tipo de cosas. Y esa señora, que era su casa, tuvieron que llegar mucha gente a vivir a su casa, hijos, nietos, etcétera. Y hicimos un Zoom con ella. Y habían muchas cosas. Pero desgraciadamente, uno de los hijos tenía conducta de alcoholismo en que no podía quedarse con ella en la noche. Y ella tenía que ir a dormir a la casa de otro hijo en el día. Entonces, el tema de la convivencia y de las características de la vivienda, yo creo que la vivienda es un determinante social que está jugando, y que por supuesto que no la vamos a resolver ahora, pero es un tema que tenemos que verlo. Ahora, indudablemente que las residencias sanitarias ayudaron bastante, pero la gente tampoco quería mucho ir a las residencias sanitarias, aunque eran buenos lugares, pero no alcanzan para todos tampoco. Así que yo diría, por el momento, lo que podría decir son la vivienda.
La vivienda y el territorio, exacto, quizás también, Alicia, exacto, como claro. el entorno.
El entorno, claro.
El entorno. Viviana, ¿tú qué has visto respecto al tema?
Gracias, Mónica. Concuerdo con Alicia, sin duda, hoy día, y concuerdo también con los inicios de esta conversación. Lamentablemente, los determinantes sociales de la salud fueron obviados en muchas de las estrategias que hoy día hemos visto como enfrentamiento a la pandemia y como sugerencia a las personas para poder contenerla. Aquí podemos hablar, ¿cierto?, del contexto socioeconómico y político que tiene nuestro país, las políticas sociales, las políticas públicas, que finalmente hoy día lo que hicieron fue, la pandemia lo que hizo fue desnudar cómo estas políticas públicas están desconectadas en muchas oportunidades y en muchos casos respecto a las necesidades reales de las personas. No es solo entregar viviendas, sino que estas viviendas cumplan con ciertos requisitos de calidad que permitan precisamente en estas situaciones que las personas puedan mantenerse en sus viviendas, pero en las condiciones óptimas. Así también, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con la cultura, los valores sociales, también nos hemos visto afectados, donde ha fallado la forma en que comunicamos el riesgo, cómo informamos a la población de una manera que sea comprendida por todos. Es así, por ejemplo, a mi parecer, que además de esto, que el contexto socioeconómico y político, los determinantes sociales, dentro de los determinantes intermedios de la salud, las circunstancias materiales en las cuales las personas, y tal como decías tú, crecen, viven y se desarrollan, las condiciones de trabajo. Hoy día estamos viendo que muchas personas le dicen quédate en tu casa, pero el quédate en tu casa significa no recibo ingresos. Significa que yo hoy día no voy a tener, ni hoy día ni mañana, si estoy en cuarentena como la hemos tenido ya varias semanas en la región metropolitana. Entonces esas personas a veces podrían ser estigmatizadas de personas que no entienden. Pero es fácil decir que no entienden cuando yo tengo un trabajo que me garantiza mi remuneración de forma mensual. Sea baja, no vamos a discutir ese aspecto. Yo quiero ir a la garantía de saber que vas a tener un ingreso. Hay circunstancias y hay personas, y no menos, y no pocas, que no tienen esa seguridad de tener una remuneración estable a final de mes, y por lo tanto tienen que arriesgarse. No he tenido la oportunidad de hablar directamente con personas que estén en esa condición de ese nivel de vulneración, que tienen que exponerse a la pandemia, pero lo que hemos visto a través de los medios de comunicación es que las personas refieren, yo me cuido, yo estoy aquí porque necesito, tengo que hacer mi trabajo, porque si no, no llevo pan a mi casa. Así de cruda es la realidad de nuestro país. Simplemente la pandemia ha desnudado todo este contexto socioeconómico político en el cual está Chile, y que no ha permitido que muchas personas puedan hacer real y efectiva las medidas que pueden ayudar en esta contención, en la contención, perdón, de la pandemia. Por lo tanto, para mí, tanto las políticas públicas como las circunstancias, y que estas han llevado a ciertas circunstancias de vida de las personas, ha involucrado hoy día una desigualdad tremenda entre aquellos que están padeciendo COVID y aquellos que están muriendo por este problema de salud, y que es desigual respecto a las comunas que tienen mejores ingresos respecto de aquellas que están más carenciadas.
Y eso Rosita lo conoce muy bien, Rosita, ¿verdad? Tú vives y escuchas a tus vecinos hablar de este tema y al resto de los consejos de salud. Cuéntanos un poco cómo has vivido tú esta situación.
Bueno, primero que nada, saludarlas a ustedes. Como siempre, las mujeres dando la cara en este momento tan duro. Yo concuerdo totalmente con lo que decían ustedes en el ámbito de que hoy día no solamente está la vida en peligro, sino que también cómo los condicionantes sociales han dado hoy día claridad de la crisis que vive Chile. Y cuando hablamos de crisis en la salud, crisis en el trabajo, en todos los espacios que nosotros estamos viviendo. Porque hoy día habemos más de 3 millones de personas que estamos cesantes y que lamentablemente nos han maltratado y nos han dicho que somos unos cabezas cuadradas, que somos porfiados y que no nos quedamos en casa. Pero lamentablemente hay que salir a buscar el sustento y, como dice mi abuela, hay que salir a buscar el pan para llevárselo a nuestra familia. Y no es un cliché, no es una consigna, sino que es una realidad. Nosotros vemos a nuestras vecinas y vecinas cómo están hacinados en sus casas. Y cuando decía Alicia, decía, ¿hay un baño? Sí, pues hay un baño, pero son 3, 4, 5 familias en una casa. Y eso significa que hay más de 2 personas por familia. Entonces, y la mayoría con hartos niños. Por lo tanto, para nosotros ha sido muy brutal todo lo que está pasando. De verdad, creo que las autoridades han sido nefastas en este periodo. Las malas decisiones que han tomado, las malas orientaciones que nos han dado, porque nos han dicho que vamos a tomar café, que vamos al centro de salud a hacer vida social, que vamos a la playa, que nos vamos de veraneo. Bueno, miles de cosas que no nos ha permitido tomar conciencia de lo que está pasando, pero además no tenemos los recursos para hacerlo. O sea, si no todos tienen el placer o las condiciones para quedarse en la casa, de verdad, porque es muy fácil decirlo a una familia acomodada, a una familia humilde, a un barrio donde efectivamente las condiciones no son las mismas. Y en el ámbito de la salud, nosotros estamos muy preocupados porque el tema de la salud mental en Chile va a ser un tema pero crucial. Por lo tanto, hay que preocuparse de que hoy día tenemos una tremenda lista de espera. Imagínense en los próximos días, en los próximos meses, donde se va a agudizar esta situación. Descompensaciones tenemos todos los días. Por lo tanto, Me quedo por ahí para que sigamos.
Exacto, descompensaciones tenemos todos los días, nos dice Rosita, pero, pero la pregunta aquí es, bueno, si hay un solo baño y hay que desinfectar ese baño a cada rato, tenemos 3, 4 familias viviendo cuando hay un contagiado, bueno, y los insumos, ¿qué los pone? La residencia sanitaria al parecer no ha sido suficiente, ¿no? Y si la economía no funciona algunas veces, se refuerza el hacinamiento, pues, obvio, si la gente se va a vivir a la casa de los papás porque no puede pagar el arriendo, y además se toma terreno, y los campamentos han explotado en nuestro país porque la gente no pudo seguir pagando los arriendos. Bueno, ¿dónde está la política que está abordando estos temas, cierto? Faltó la incorporación de los determinantes sociales de la salud y sobre todo una comunicación de riesgo. Hoy día la población no tiene claridad tampoco del riesgo y sobre todo no tiene claridad de cómo ser solidario para enfrentar la pandemia en un país donde el individualismo se instala y donde nos marca. Entonces, una serie de situaciones que están más bien en el ámbito de lo social no fueron tomadas en consideración. Vamos a matizar un poquito la conversación con un poco de música y vamos a poner una canción dedicada a todos aquellos que viven en La Pobla. ¿Eh? María José Quintanilla, Vengo de La Pobla.
Porque yo, aunque te moleste, yo vengo de Puebla, le pese a quien le pese. Vengo de Puebla, lugar valiente, hay gente noble, gente decente, somos el grito que está en la calle, la gente lucha y muere de hambre. Vengo de Puebla, vengo tranquila, aunque mi aunque te moleste, yo vengo de Puebla, es un sentimiento que llevo en la sangre y eso no se toca, y aunque tú me apuntes, yo vengo de Puebla, donde me criaron, donde me cuidaron y estoy orgullosa, yo vengo de Puebla, le pese a quien le pese. Vengo de Puebla y quiero pedirte, no te avergüence donde naciste, solo tú sabes bien la respuesta, la Puebla es vida, es alma y es fiesta. Vengo de Puebla, vengo contenta, pero no olvido que hay una deuda, ya no queremos quedar afuera, la dignidad es nuestra bandera. Y aunque te moleste, yo vengo de Puebla, es un sentimiento que llevo en la sangre y eso no se toca.
Y aunque te moleste, vengo de La Puebla, ya no queremos quedar fuera, ¿cierto? Muy entretenida la María José Quintanilla, lo dice todo en una canción muy desde el corazón. Pero al parecer La Puebla ha quedado fuera, ¿no? Ha quedado fuera el mensaje, ha quedado fuera de la construcción del mensaje, solo se ha recibido lo peor de la pandemia. El otro día veíamos un gráfico, ¿cierto?, donde nos mostraba cómo Puente Alto, La Pintana, han recibido un impacto de la pandemia que triplica, ¿cierto?, o cuadruplica los impactos que han recibido comunas con mejores niveles de vida, digamos. Y no le hemos entregado a la población que habita en esos territorios más carenciados tampoco herramientas para poder enfrentar esta situación. Como federación, en conjunto con la red investigadora, a la cual orgullosamente también pertenezco, elaboramos un manual muy básico con los parámetros de normalidad, por ejemplo, para el cuidado de pacientes COVID en casa. Y decíamos, bueno, esta es la temperatura normal, así se toma el oxígeno, ¿cierto? O la saturación, el oxímetro o el saturómetro. Esto es un oxímetro, esto es un saturómetro. Pero no hay una política pública que vaya dirigida a la comunidad, a la prevención y al tratamiento comunitario. El discurso del gobierno es más bien como muy bien decía Rosita, la población irresponsable. Bastante irrespetuoso además el discurso, porque irrespetuoso y lamentablemente además recurrente. Y de hecho, la base de las medidas para enfrentar la pandemia, como también nos contaba Rosita, ¿cierto?, está en la limitación de las libertades individuales y un manejo epidemiológico individualista, ¿cierto? Aun cuando ya está claro que el manejo de la trazabilidad, por ejemplo, es un factor gravitante y debe ser comunitario. Entonces se pregunta, ¿hasta qué punto es la salud una responsabilidad social y no solo una responsabilidad individual? ¿Y cómo podemos reeducar o apoyarnos en la población para ayudarlas a ayudarse? La que quiera partir.
Ya, mira, yo tuve la experiencia de haber estado en la pandemia del cólera, que fue como el año 91-92, por ahí, y que nuestros vecinos peruanos tenían, falleció muchos peruanos, y a nosotros nos llegó también, pero nosotros nos organizamos muy bien como Ministerio de Salud, ¿ya? Aquí fue el Ministerio de Salud el que condujo, o sea, fue todo lo que es la estructura sanitaria que yo tengo, pero me duele el corazón que la estamos perdiendo, porque teníamos, ¿no es cierto?, desde el consultorio, la posta rural, que se llamaban así en esa época, y estaba el director de consultorio con todo su equipo, estaba cercano a la población. Después, ¿no es cierto?, teníamos los directores de servicio, que eran otros líderes, ¿no es cierto?, que eran líderes de salud, líderes, o sea, porque hoy día, ¿no es cierto?, vemos que un líder es uno de la clínica Las Condes, ¿ya?, líder como líder del país, ¿no es cierto?, de la salud pública. Entonces, en esa época, los líderes eran los directores de servicio, y después tenemos unos tremendos líderes a nivel de la Seremi de Salud como autoridad, ¿no es cierto?, de salud regional, y tenían todo, digamos, la trayectoria y el conocimiento de la población, ¿no es cierto? Había mucho trabajo. Hoy día eso se desintegra, está totalmente fraccionado, ya no hay ese cuerpo de salud que éramos antes, en que la gente que llegábamos al Ministerio de Salud éramos personas que habíamos hecho un recorrido, que habíamos sido directores de consultorio, habíamos tenido cargo en hospitales y después habíamos llegado al ministerio, pero hoy día llega cualquiera a hacer las políticas públicas que no tiene ninguna experiencia. Entonces hay una desintegración del sistema, yo creo que por ahí parte, y eso afecta mucho en la comunidad, porque no hay liderazgos. Hoy día no hay liderazgo, y a mí me tocó ver que en La Pintana, por ejemplo, tenían el muy bien organizada la comunidad, y uno de los temas que a mí me impactó mucho fue el duelo, porque, por ejemplo, ahí en La Pintana es donde más fallecidos han habido de la población de Chile. Entonces, contaba una vez una dirigente, porque nosotros hicimos mucho trabajo comunitario a través de Zoom, ¿ya? Y contaba una dirigente, decía, mire, yo era una persona que antes iba de mi casa al trabajo, ¿ya? Y eso hacía todo, y no nunca me junté con mi comunidad. Pero ahora que estoy en mi casa y que veo, salgo, y que se murió el vecino de allá, y que se murió el vecino de acá, por lo menos se morían 5 por semana, ¿ya? Entonces ella dijo, no, pues yo tengo que participar. Y ahí entró a participar. Y bueno, cuando estaba terminando la etapa, ya como por ahí por diciembre, decía, yo estoy muy dolida con el duelo que tienen todas las familias que están aquí al lado. Entonces, ahí no hay apoyo salud mental, no hay apoyo para eso, y yo creo que la población va a quedar muy dañada desde el punto de vista de salud mental, porque es distinto, ¿no es cierto?, en una comunidad donde no hay tantos fallecidos, pero en una comunidad que hay muchos fallecidos, y a mí me impactó mucho la comunidad ahí de los mapuches. Ellos estaban se ayudaban mucho como comunidad y decían, aquí el Nehuen es la que nos falta. O sea, el Nehuen, ustedes saben, ¿no es cierto?, que es la fuerza, la espiritualidad, el conjunto, decía aquí no decía los chilenos, pero
el espíritu del colectivo,
le falta ese espíritu, porque nosotros estamos todos conectados ya, los mapuches que vivimos aquí en la comuna y conectados con los otros, porque es la única forma, y yo creo que eso ha sido súper importante, porque la gente en las casas, para empezar, nunca habíamos estado tanto en las casas, los hombres sobre todo, ¿no es cierto? Los hombres habían estado siempre fuera de la casa, entonces los conflictos familiares que se han generado son muchos, y cuando hay que hacer cuidados, como por ejemplo el cuidado de un adulto mayor o cuidado de un niño con un proceso crónico, ¿no es cierto? Ahí las cosas se complicaban muchísimo, y ahí vi, ¿no es cierto?, los cuidados terribles, como teníamos que apoyar a toda la gente. Y lo otro, ¿no es cierto?, es lo que decía Rosita es la situación que va a quedar pendiente. Aquí lo pendiente es brutal. Es brutal lo pendiente. A mí me toca, yo controlo a muchas personas de todas las edades adulta y adulto mayor fundamentalmente, y las descompensaciones son brutales. Nos hemos encontrado en una familia en que había una joven que estaba con un cuadro depresivo que no quería comer y bajaba peso. Su mamá había sido técnico de enfermería y con un cáncer, la mamá con Alzheimer y ella cuidadora, su mamá con Alzheimer, cuidadora de la hija, y ella tratándose el cáncer. Ya me decía, señorita, aquí ustedes me han llegado, pero caías del cielo, porque yo veía morir mi hija todos los días, pero no tenía para dónde mandarla, porque no tengo plata para llevar un auto, no me la atienden en ningún lado, y felizmente que el corazón que tuvo el CEFAM, el amor de Cerro Navia, le avisamos inmediatamente, la hospitalizaron, etc. Pero son, esto es para graficar un poco el drama que nosotros encontramos real en la familia. Y eso significa, ¿no es cierto?, que hoy día todo lo que son los procesos crónicos, que todos ustedes saben todo lo que significa, están extremadamente atrasados. Así que yo quisiera hablar de ese tema en la próxima parte del programa.
Ok, hablaremos de ese tema. De hecho, vamos a ver si hacemos un programa de ese tema, porque el exacto. Colegio Fonoaudiólogos lo ha puesto muy fuerte, así que vamos a ver si proyectamos un programa muy prontito. Pero me quiero quedar con un punto, Alicia, disculpa, que tú planteaste recién y que hace referencia a esta idea de esta señora, ¿cierto?, que estaba en su casa con su hija, que no había tratamiento, pero que ustedes llegaron exacto. a esas personas. Pero que exacto. eso no fue una política pública, fue una política de la universidad, de una universidad una pública. Universidad, una, claro, pero de nuestra exacto. universidad, ¿cierto? Pero no una política pública, no una definición desde el ministerio. No. Y esto se ha hecho también desde la Facultad de Medicina. Vivian es la subdirectora, ¿cierto?, del Centro de Salud Primaria. Y ahí también ustedes han hecho algunas cosas para la atención de la comunidad, Vivian. Cuéntanos un poquito.
Sí, muchas gracias. Es el Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar. Muchas gracias, Mónica. Sí, bueno, nosotros hemos tomado ahora, junto a otras unidades y departamentos, el desafío también del voluntariado en trazabilidad. Esto porque es conocida, que es una medida costo efectiva. Y en verdad hoy día, con las cifras que tenemos, si no comenzamos a hacer una adecuada detección y seguimiento de los casos, si estamos lamentando muertes hoy, mañana va a ser peor aún. Porque se conoce que solo el 75% de los contactos estrechos están siendo contactados en un plazo de 48 horas o menos. El resto no está siendo contactado en ese plazo. Imagínense lo que significa que un contacto estrecho siga por la vida, ¿cierto?, sin saber que estuvo en contacto con una persona con COVID. Bueno, eso está haciéndole el Departamento de Atención Primaria en este minuto. Estamos trabajando con voluntarios y voluntarias, además motivando, y aquí hago un llamado, motivando a los y las académicas de nuestra universidad a que se presenten como coordinadores de cuadrilla para poder hacer un trabajo mucho más eficiente y con un compromiso social como es el sello de nuestra universidad. Y también hemos estado, ¿cierto?, trabajando con los estudiantes en la asignatura de Medicina General Familiar 1 y 2, incorporando, ¿cierto?, el tema de la pandemia y el costo social que esta tiene, para que los estudiantes en formación de medicina puedan conocer ciertos aspectos más allá de lo netamente clínico o sanitario, sino más un abordaje integral y holístico. Por lo tanto, retomando lo que habías mencionado hace un momento, si la salud es una responsabilidad social o individual, creo que tiene una mixtura entre ambas, pero sin duda debe ser una responsabilidad social, porque establece un paraguas para que las personas puedan tener herramientas para poder individualmente también hacerse cargo. Creo que eso es importante, pero tienen que estar las condiciones. Para que estén las condiciones deben haber políticas públicas.
Exacto, la política pública es fundamental. Rosita, ¿cómo ves esto? ¿Hasta qué punto responsabilidad social?
Bueno, mira, yo creo que es una mixtura, ¿cierto? Pero yo creo que principalmente el Estado es el que se debe hacer cargo de nuestra salud. Y hoy día nuestra Constitución, y a propósito que estamos en este proceso constituyente, dice claramente en el artículo 9, dice claramente que nosotros tenemos el acceso a la salud y no tenemos el derecho a la salud. Y eso es grave, porque ¿quién se hace cargo de la salud de los chilenos y chilenas y nuestros amigos latinoamericanos? Nadie se hace cargo, sino que, como decía la señora Alicia, hay voluntades. El director de cada servicio define cómo va a proyectar la salud de su servicio. O sea, no hay políticas públicas que generen... Nosotros, por ejemplo, somos una meta sanitaria, somos la meta 7, y no corresponde, porque la comunidad debe ser parte de esto. Y cuando nosotros hablamos de la trazabilidad, claro que se han hecho trazabilidad, pero no se ha hecho la, la trazabilidad que corresponde, porque no han estado los medios acorde a eso. Porque recuerden que en los primeros tiempos los trabajadores tenían que hacer la trazabilidad con sus propios medios, incluso poniéndose guantes o comprándose guantes, mascarilla, etc. Y hoy día se hace la pesquisa de un paciente con COVID, pero no se pesquisa toda la, todo el contacto que tuvo, el contacto estrecho, como lo dicen, ¿cierto? Sino que se aísla solamente a la familia, pero ¿cuántos más se acercaron? ¿Cuántos más tuvieron contacto con esas personas? Por lo tanto, yo creo que desde ahí hay una falta a esto. Yo creo que el ministerio, y lo dijo el ministro Mañalich en su tiempo, no conocen la pobreza que existe en Chile. Por lo tanto, cuando no conocen la pobreza que existe en Chile, claramente van a potenciar no todo lo necesario para la comunidad. Por lo tanto, creo que para nosotros, como usuarios de la salud pública, mal llamado usuario, le digo yo, porque creo que hasta el término y el concepto es mercantil, creo que tenemos que terminar con el lucro en la salud. Porque eso es lo que está pasando hoy día. Hoy día lucran con la necesidad de los más humildes. Si hoy día lo que tenemos es una salud para pobres, enfermos, y una salud para ricos, sanos. Y no es posible. Por lo tanto, por eso nosotros, en todas las instancias que hemos estado, hemos llamado a generar un gran sistema único de salud. Y ya nosotros fuimos parte de un sistema único de salud. Además, en el mundo hay países que sí efectivamente le ha resultado este sistema único de salud y que hemos potenciado en, o sea, y que se podría potenciar mucho el tema de cómo mejoramos las condiciones en función de la prevención y la promoción en salud. Por lo tanto, yo creo que hoy día es necesario y urgente que los gobiernos puedan entender que ya la salud necesita un cambio cultural, porque hoy día lo que hacemos es hacer para vivir para los enfermos y no prevenir a nuestros niños y niñas que van a tener las mismas patologías. Sí, entonces eso. Sí, eso. Sí.
Rosita acaba de poner un punto muy importante, el punto de... El mismo ministro reconoció que no sabía que había este nivel de hacinamiento. Entonces, no aprendemos de la experiencia, nos decía Alicia, el control del cólera en los 90 es un claro ejemplo. Podríamos haber hecho mucho mejor lo que estamos haciendo ahora. Y yo siempre pienso que podemos corregir, nunca es tarde para corregir. La pandemia ha develado lo peor que había en nuestra sociedad, ha develado lo externo, las desigualdades territoriales, las desigualdades económicas, las desigualdades culturales, pero también lo interno, estos hombres en casa, este patriarcado al interior del hogar, ¿cierto? Que ahora se nota mucho más porque está todo el día el señor ahí, tiene que empezar a hacer algunas tareas del hogar y se produce el conflicto, ¿cierto? Y las medidas que debió tomar el Estado, las está tomando la Universidad de Chile, esta universidad fragmentada que dividieron, que no está presente en todo Chile porque la dictadura dividió, ¿cierto? Y se fragmentó en muchas otras universidades, o lo que queda de esta Universidad de Chile, con estos pocos recursos que tenemos, está instalando un sistema de voluntariado, el que emerge como alternativa, pero no es suficiente, debe ser una política pública. Y bueno, el tema que queda pendiente, lo que viene, la rehabilitación de los miles de secuelados. Y aquí yo quiero poner un punto que me encantó, nos falta Nehuen. Eso nos falta, nos falta el espíritu de lo colectivo, el espíritu de saber que somos todos parte de algo, nos falta la unidad, nos falta el comprender que somos todos parte, que si alguien se enferma en La Pintana, tiene efectos en la persona que vive en Vitacura, y que si la persona que vive en Vitacura cuida, tiene efectos también en el cuidado de las personas en La Pintana. Entonces, trazar, sí, pero la gente no quiere decir que fue contacto estrecho, porque se queda sin pan, porque no puede salir a trabajar si dice que es contacto estrecho. Entonces, ojo con estas determinantes sociales de la salud que hoy día están afectando la trazabilidad también, por ejemplo. Pero bueno, tenemos que ir a una pausa, esta vez vamos a una tanda comercial, volvemos en unos minutos con Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales en pro de la ética profesional.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile es el colectivo que agrupa a la mayor cantidad de colegios profesionales del país y refleja en su composición la diversidad del conocimiento y opiniones de la sociedad chilena. Su deber ser es el ejercicio ético de la profesión.
Y volvemos con Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile en pro de la ética profesional. Hoy conversamos con Alicia Villalobos, Viviana Ulloa y Rosita Vergara, mujeres que están trabajando en el tema y que están viviendo esta situación. Y bueno, estamos hablando de los determinantes sociales de salud. Se habla de alrededor de un 25% de pacientes muriendo en casa, de hospitales completos en diferentes zonas de la ciudad que están siendo pacientes que están siendo atendidos en casa, pero no hay una política pública de atención de estos pacientes en estos espacios, es decir, una política pública que más allá de ir a visitarlos, de controlar que no salgan de la casa, digamos, ponerle una metralleta en la espalda porque salió sin permiso. Que le enseña a la población efectivamente, con datos muy básicos, muy concretos, a cuidar a esos pacientes en casa para que no saturen el sistema asistencial. Entonces la pregunta, ¿qué otros aspectos están quedando fuera, digamos? ¿Y cómo ayudamos a estos hospitales completos que están fuera de pacientes que están siendo atendidos fuera de los hospitales que están en las casas, no en residencia, no, en casa? Rosita, cuéntanos un poco cómo es la situación.
Bueno, nosotros tenemos conocimiento de que hay una gran cantidad de pacientes con COVID que no necesitan oxígeno o que no están en riesgo de vida y que se ha definido o decidido enviar a las casas, ¿ya? Porque tienen mejores condiciones. Bueno, yo en realidad no sé si tendrán mejores condiciones, pero lo que sí sé es que hay un equipo completo que va a monitorear y ver. Pero nosotros también sabemos que el personal de salud está muy cansado, y aprovecho de mandarle a todos los gremios, a todos los trabajadores y trabajadoras de salud, un gran abrazo. Están muy cansados y que no siempre se genera esta condición que debiera ser como perfecta, ¿cierto? Por lo tanto, ahí también nosotros hemos visto que hay descompensación y que efectivamente como no todos entendemos la cuarentena desde una misma lógica o de una misma mirada, hacemos y deshacemos, por decirlo así. Entonces salimos a comprar igual porque a veces no siempre el vecino de al lado va a apoyar, aunque nosotros tenemos la gracia, lo puedo decir, es que la gente sí ha cooperado con las personas que están en COVID en llevarle su comida, en preocuparse en eso, pero no muchas veces pasa con estos pacientes que son COVID y que están con oxígeno. Entonces, estamos preocupados igual porque igual ellos están muriendo, ¿ya? Y nosotros hemos visto a nuestros vecinos cómo salen en bolsas, ¿usted entiende lo que significa eso, en bolsas? A las morgues, o sea, salen al hospital y después van a los cementerios. Es un dolor inmenso, algo que a nosotros nos mata como sociedad, nos da un dolor profundo, ¿ya? Pero nosotros también hemos ido a conversar con los directores, tanto de los servicios, tanto como de los hospitales, para decirle qué hacemos, cómo ayudamos a esa gente, cómo nos hacemos partícipes de la prevención, del cómo aislamos. Y bueno, en algunos casos hemos tenido alguna respuesta, pero por ejemplo en Viña del Mar, en el Van Buren, ni una posibilidad, ni una posibilidad. Entonces, claramente, hacía un ratito atrás lo decían, el cómo el pituto ha hecho posible saber de nuestros pacientes, conocer si están bien o no están bien, o brutalmente que ha fallecido. Entonces, yo creo que las políticas públicas en este caso no han resultado tan efectivas. Y concuerdo con Alicia que vamos a tener un rebrote de enfermedades mentales. Digo un rebrote porque ya lo existe, de enfermedades mentales, y no estoy hablando de la gente que tiene deficiencias mentales, estoy hablando del agotamiento, de lo físico, del cómo nosotros nos sentimos como seres humanos y que nos sentimos muy agobiados, muy, muy tristes en función de lo que está pasando. Entonces, quiero decirle al señor Piñera y al señor París que no culpe a la población porque nos estamos contagiando. Quiero decirle a ellos que ellos son los responsables de las malas políticas que han ejercido y que por eso la población está muriéndose día a día. ¿Por qué no hacen un salario digno? ¿Por qué no le ponen los recursos? Porque las cajas que nos enviaron fue una vergüenza. Porque esos recursos que dicen para la clase media no han llegado. No han llegado ni siquiera para las personas que necesitan efectivamente un recurso, una protección. Entonces, que escuchen, pues, que escuchen a la población, que escuchen a los académicos, a los profesionales, que escuchen la voz del pueblo en función de parar esta pandemia. ¿Por qué no hacemos una cuarentena total? Pero para eso pongámosle recursos, pues. Para eso hay que ponerle recursos, si no, seguimos las mismas. Entonces,
imposible en realidad, es imposible. Pero desde la ayuda comunitaria también podemos hacer cosas. Yo creo que hay que tratar de equilibrar esto. Vivian, ustedes hicieron un manual de ayuda comunitaria. Cuéntanos un poco cómo va eso.
Sí, nosotros generamos el manual Cuidándonos en Comunidad Frente al COVID-19. Es un manual desarrollado de manera de que las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas, comprendan qué es esta enfermedad, qué es el SARS-CoV-2, qué es el COVID, cuáles son sus síntomas, qué hacer, digamos, si ya estoy enfermo, etc. Lo importante de este manual es que permite realizar una homogeneización de los conocimientos. Porque una cosa bien importante, creo que cuando a las personas le dicen, usa mascarilla, y yo no entiendo por qué usar mascarilla evita que yo me enferme, no le tomo el sentido. Entonces lo que busca este manual es comprender qué es el virus, cómo se transmite, cuáles son las vías de transmisión, por qué vías puede ingresar a mi cuerpo, cómo puedo reconocer que lo tengo, cuándo debo consultar, cuáles son síntomas y signos de alarma, y también, ¿cierto?, educar en general a la importancia que tiene el hacernos, en el fondo, responsables cuando tenemos síntomas, recurrir y hacer un aislamiento preventivo hasta que podamos tener la confirmación diagnóstica. Este manual lo que contribuye a eso. Nuestro eslogan es democratizar el acceso a la información para que las personas, los ciudadanos, estén empoderados y puedan tomar decisiones. Perdón. Esta es la manera, para nosotros, esta es la forma. No es imponer, no es decir, solo haz esto y esto y esto, porque yo, que soy profesional, porque yo tengo un cargo, tú me tienes que obedecer. Nosotros creemos que las personas con información tienen capacidad para tomar decisiones. Eso es lo que entrega este manual, que nosotros esperamos que sea difundido en todos los espacios. Agradezco a Mónica porque me dice que va a estar en la página web, ¿cierto?
Ya está en nuestra página web. www.federaciondecolegiosprofesionales.cl. Ahí está colgadito el manual para que nuestros auditores y auditoras lo puedan descargar.
Muchas gracias, Mónica. Y en verdad, creo que hoy día, y lamentablemente lo que dice la señora Rosa, es una realidad. Hoy día hay personas que están siendo hospitalizadas en sus casas, hay centros de salud que están teniendo hospitalizaciones, que se llaman salas de trayecto, pero que el trayecto, ya los pacientes han estado más de un día, dos, tres días. ¿Por qué? Porque son pacientes que no pueden estar en su casa porque requieren cuidados especiales, pero tampoco llegan al hospital porque no hay salas, no hay camas. Entonces, además, hoy día a la atención primaria se le ha sobreexigido. No solo tienen que hacer campaña de vacunación COVID, campaña de vacunación anti-influenza. No solo tienen que seguir con los programas, sino que además tienen que instalar salas de trayecto donde tienen que prestar atención a los pacientes que están en una condición que no permite que estén en su domicilio. Por lo tanto, un abrazo fraterno, en primer lugar, y un reconocimiento al trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, de atención primaria. Pero también un llamado a que las cosas debemos realizarlas de otra forma. Aquí faltó gestión del riesgo, aquí faltó comunicación del riesgo efectiva. Ese es el llamado. Y bueno, y que consideren que cuando hemos hecho estos aportes, como por ejemplo el voluntariado en trazabilidad, no es desconocer que faltó Estado, sino es, dado una realidad, apoyemos y hagamos una contribución. No es decir que esto se hizo bien, sino por el contrario. Hay una carencia, apoyemos, resolvamos por el bien de un mejor país. Muchas gracias.
Exacto, resolvamos y tuvimos que resolver desde la universidad. Vamos a dejar a Alicia para el otro bloque, porque nos vamos a ir a un tema musical. En este programa siempre ponemos un tema de amor antes del último bloque. Y hoy me voy a permitir una digresión personal. Mi primera pareja era hijo de una nana o de una trabajadora de casa particular y falleció de leucemia porque tenía pocos recursos, no le pudieron hacer el trasplante de médula, qué sé yo. Y este martes 20 de abril habría estado de cumpleaños. Así que vaya un beso al cielo para Hernán, quien me acompaña todos los días en esta lucha por hacer de Chile un mejor país, y quizás que si no lo hubiese conocido, yo seguiría viviendo en una burbuja. Así que vaya este tema con todo mi agradecimiento para Nan. Hoy mi deberera, de Silvio Rodríguez.
Sumarme a la plaza. Hoy era un momento más bien optimista, un renacimiento, un sol de conquista. Pero tú me faltas, hace tantos días que quiero y no puedo tener alegrías. Pienso en tu cabello que estalla en mi almohada y estoy que no puedo dar otra batalla. Hoy yo que tenía que cantar a coro, me escondo de día, susurro esto solo. ¿Qué hago tan lejos, dándole motivos a esta jugarreta cruel de los sentidos?
Hoy mi deberera, y aquí estamos cumpliendo con el deber que tenemos con nuestro país, y vamos a seguir en Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile. Y acá estamos en nuestro bloque final. Vamos a pedirle a nuestra queridas invitadas que nos hagan eso, una reflexión final para terminar el programa. Vamos a partir por Alicia.
Mira, yo quisiera decir que esta situación va a continuar bastante grave y que no es algo que se termine. Escuché dos cosas que me impactaron ahora último, que lo que están viendo los científicos es que estas nuevas variantes, los días de la enfermedad deberían ser 21 días de cuarentena. Y los habían bajado, eran 14, los bajaron a 11 y ahora se está planteando que querían ser 21. Por eso que es la gravedad que tenemos tan alta, de la gravedad que tenemos. Y después que a nuestro iluminado ministro, que uno sabe que no es el que habla el ministro, o sea, habla el gobierno, pero él solamente mueve su boquita para contar lo que dice el gobierno. Pero que estaban pensando que la gente que se había vacunado ya y que si era contacto cercano no hiciera la cuarentena. Ya le dijeron que no, por suerte. Ya. Bueno, pero eso es como para reafirmar que esta situación va a continuar y va a continuar fuerte todavía. Pero yo quisiera decir que aquí, ¿no es cierto?, las políticas públicas van a ser fundamentales. Y una política pública que ha tenido buena Chile es el Chile Crece Contigo, ¿ya? Un programa muy bien hecho, yo me tocó estar en el Ministerio cuando se hizo, el Ministerio de Salud, con participación de todos los sectores, de todos los actores, y con una programación muy bien hecha, con sus protocolos, con todo, y con un financiamiento. Eso es súper importante, porque si nosotros vamos a hablar, ¿no es cierto?, del derecho a la salud, nosotros tenemos que tiene que estar financiado como el auge, o sea, tiene que estar garantizado, porque nosotros hablamos de muchas cosas y muchas constituciones en América Latina, ¿no ve?, que están llenas de derechos, pero no están financiados, tienen que estar financiados. Y tiene que ser un programa. Y me duele que el ministerio hoy día, si ustedes van a revisar la página web del ministerio, se te desaparecieron los programas. Hay un lote de enfermedades. Usted mira enfermedades, ya no va al programa el niño. Nosotros que estamos con los estudiantes, estamos siempre haciendo búsqueda, ya no existen los programas. Es horrible. Así que yo pienso que lo que da la condición de ahora, nosotros tenemos que hacer programas y políticas públicas centradas en las personas y no en la burocracia, porque estamos llenos de burocracia, porque uno ve, ¿no es cierto?, que uno ve en el mismo CEFAM, en la misma atención primaria, se enredan todos con la burocracia y la burocracia y no le resuelven el problema a las personas. Hoy día tenemos que centrarnos en las personas y todo lo que hagamos tiene que pasar para resolver el problema a las personas. Mucha burocracia. Esa cuestión tiene que terminar. Y esta nueva tecnología que nosotros la hemos estado haciendo permite que nosotros vamos, ¿no es cierto? Termino el tiro. Vamos, identificamos los problemas, nos conectamos. Requiere de mucha coordinación y de mucho trabajo en equipo. Y muchas veces no va a ser necesario que la persona vaya de nuevo al consultorio. Yo con el médico puedo resolver el problema de la persona y hago que se cambie el fármaco. Pero no que tenga que ir a hacer la cola y pedir una hora para morbilidad. Es una estupidez. ¿Ya? Aquí yo creo que esta cuestión tiene que cambiar y tiene que partir desde la persona y de ahí organizo todo. ¿Cómo le resuelvo los problemas a la persona? Y yo que me digo a la vejez, requieren, las personas mayores requieren de un cambio de mirada en la forma en que se aborda la promoción, la prevención y la enfermedad y la dependencia, que es un tema que no alcanzamos a hablar acá.
No, pero vas a quedar invitada para el próximo programa. A Rosita.
Bueno, primero que nada, agradecer la invitación, decirles que nosotros como trabajadores de la salud, usuarios de la salud, estamos muy unidos y estamos preparando la Asamblea Popular Constituyente en Salud. Y me gustaría que invitarlos a todos y a todas los que están escuchando, a ustedes, al panel, a unirse a esto, porque creemos que es necesario discutir cuál va a ser la nueva salud que requiere Chile. Porque efectivamente hoy día nosotros nos damos cuenta de los problemas que hay. O sea, la señora Alicia nos decía claramente cuáles son los problemas que hay. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad en generar discusión desde la base hacia llegar a una gran Asamblea Popular Constituyente para decir cuáles son las dificultades, pero también cuáles son las propuestas que tenemos. Así que yo agradezco y saludar a los trabajadores que han estado en movilización esta semana, porque creemos que es la única forma que podemos denunciar todos los atropellos y todas las... Y además saludar, disculpen que me tome un segundo, saludar a los más de 30.000 personas fallecidas en esta pandemia, saludar a todas sus familias y decirles que mucha fuerza y que estamos con ellos. Muchas gracias.
Gracias, Rosita. Vivian. Viviana.
Sí, gracias, Mónica. En primer lugar, agradecer este espacio que nos permite hacer difusión respecto de cómo la Universidad de Chile está generando estrategias para abordar los problemas que están teniendo los y las ciudadanas en nuestro país producto de la pandemia. Estamos teniendo el voluntariado de trazabilidad, generamos un manual para que las personas puedan tener la información necesaria, se empoderen y tomen decisiones. Así también quisiera hacer un llamado a todos aquellos que son académicos y académicas de nuestra casa de estudio. Inscribirse como encargado, coordinador o coordinadora de cuadrillas de voluntarios. Los necesitamos. Necesitamos a los y las académicas de nuestra universidad. Hay una tarea que cumplir. Una tarea que cumplir que nos hace el llamado social. Nos dice también, cierto, que esta tarea debemos cumplirla porque es necesario para que este Chile busque un equilibrio. Hoy día estamos apoyando a las comunas, precisamente a las que tienen menos recursos. Esas comunas son las que nos buscaron. Esas comunas son las que nos dijeron, por favor, necesitamos apoyo, necesitamos ayuda, porque con los recursos insuficientes, poco conocidos, que lo informó el informe de monitoreo de la estrategia, no podemos seguir. No podemos seguir haciendo todo lo que tenemos que hacer y además la trazabilidad de una manera apropiada. Por eso, la invitación es, tenemos que abordar esta estrategia, pero la tenemos que hacer por un mejor país, no con otro sentido. Así que la invitación está abierta. Muchas gracias.
Muchas gracias, Elizabeth. Es que tú te llamas Viviana Elizabeth.
Viviana Elizabeth, sí.
Sí, Viviana Elizabeth. Muchas gracias a las tres, a Rosita, a Viviana y a Alicia. Y yo quiero marcar algunos puntos en este que hicimos en este programa. Primero, yo creo que cuando Rosita nos dice vemos salir a nuestros vecinos en bolsas desde sus casas, tiene que decirnos algo, ¿ya? Cuando Rosita nos dice estamos agobiados, tiene que decirnos algo. Y las políticas públicas son responsabilidad del gobierno, las universidades pueden hacer su parte, pero la política pública es responsabilidad del gobierno, lo decimos nosotros como profesionales, nuestros videos, lo están diciendo nuestras invitadas ahora, lo han dicho varios parlamentarios, necesitamos asegurar un ingreso a las familias para que puedan hacer una cuarentena efectiva, no hay otra. Y además necesitamos una comunicación de riesgo apropiada, con un acceso a la información también apropiado. Un mensaje a los chilenos y chilenas, la solidaridad es fundamental para detener la pandemia. Sea solidario. Si se contagia, permita una apropiada trazabilidad de sus contactos, lo necesitamos. Pero también sea solidario con su vecino y vecino, si la está pasando mal, si está contagiado, bueno, apóyelo, organícese virtualmente, compren juntos, y si no puede pedir, comillas, este delivery, que vaya una sola persona o vecino a vecino a comprar, el que esté vacunado, el que tenga mejor salud, mejor condición física, y así vamos a ir disminuyendo la circulación en la ciudad, y con ello la circulación del virus. A los colegas, sobre todo a los trabajadores y trabajadoras de la salud, mucha fuerza, estamos haciendo los esfuerzos posibles para mejorar la solidaridad y hablando muy claramente al gobierno respecto a las condicionantes sociales de salud. Y el gobierno, el país necesita decisiones rápidas y concretas, pero basadas en ciencia, en toda la ciencia y en el conocimiento de la realidad que viven muchos en este país. No podemos seguir tomando decisiones con personas que están desconectadas de la realidad. Chile está fragmentado a tal nivel que no nos permite mirarnos, y las etiquetas están por sobre las ideas, están por sobre las buenas decisiones, y esto está costando muchas vidas. Exigimos realizar gestos concretos para salvar vidas. Los éxitos económicos de un país solo tienen sentido si hay seres humanos para disfrutarlos, y es un deber moral que ese disfrute sea compartido. Les habló Mónica Vargas, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile, y este fue Profética, el programa de nuestra federación. Profética es un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza, y a nosotros nos gusta decir, y termina con una sonrisa. Vamos todos los sábados entre 18 y 19 horas. Y no olvide afiliarse a su colegio profesional. En nuestra página web están todos los colegios, todos los links, Federación de Colegios Profesionales. .cl. Nos vemos el próximo sábado. Un abracito para todas y todos.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile es el colectivo que agrupa a la mayor cantidad de colegios profesionales del país y refleja en su composición la diversidad del conocimiento y opiniones de la sociedad chilena. Su deber ser es el ejercicio ético de la profesión. Radio Universidad de Chile presentó Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.